desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. La música de todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos.
Bienvenido, bienvenida a la música de todos, lugar en el que trabajamos acerca de la diversidad cultural y la posibilidad de pensarnos vivir la interculturalidad. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y desde Radio Nacional Zapala, junto a Sergio Arias, la invito a disfrutar de este encuentro en el que nos entrevistamos con un compañero, Hugo Rodríguez, músico tucumano. Le contamos acerca de algunos conceptos vinculados a la cultura y sobre un proyecto de recopilación de material de los pueblos originarios llamado Chos Panté. Recorremos entonces sonidos, conceptos y miradas acerca de esta diversidad cultural en este encuentro que comienza con la voz de Pedro Aznar y Abel Pintos en su versión de Samba para olvidar, tomado del trabajo Mil noches y un instante.
Si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar.
La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar.
Este amor ya no queda nada,
solo una pobre canción
da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
Y ahora que me falta él, país buscando,
llorando mi amor, llorando.
También olvidame vos. Qué pena me da saber que al final este amor ya no queda.
Nuestra cultura de trabajo y respeto viene desde los incas. Ellos la han elaborado y hoy lo llevamos todavía. Hay tres principios que dominan la conducta del boliviano que dice: no robar, no mentir, no ser flojo. Son tres cosas importantes que se dicen en quechua: ama suya, ama lulia, ama kla. Nuestra conducta viene así de épocas ancestrales del Imperio Incaico, que fue muy rico en cultura, en astronomía, en matemáticas. La conquista española ha destruido bastante nuestra herencia, pero hoy la estamos rescatando. La idiosincrasia triste de nuestra gente es parte del sufrimiento que arrastra desde la conquista de los españoles, el robo que han hecho a nuestras riquezas y la esclavitud a la que nos han sometido. Por ejemplo, en el Cerro de Potosí, en la extracción de la plata, del oro, del estaño y otros minerales, murieron millones de indígenas. No me siento extranjero en este país, sino parte de América Latina, y más de aquí todavía, por descender de los pueblos originarios. Eso lo llevo en mi cara, no necesito ningún documento que lo pruebe. Estas son palabras de Hugo Andrés González Rivas, que vive en Moreno, provincia de Buenos Aires, tomado del libro Aportes Andinos a nuestra diversidad cultural, Bolivianos y Peruanos en Argentina, volumen 1, editado por el Ministerio de Cultura de la Nación. Y nos vamos al sur. Francisco Lanfré, que es de Río Negro, interpreta Cordillera de Lejos.
Casero, mi mate amargo, nuestros niños jugando en el guardapatio y el sauce que lloraba por los veranos. Cuando florezca en otro cordillerano, montando un sueño y con esta copla volveré al pago por lo que queda. Sigo soñando.
lucerito que pasas de madrugada, llévame por mi tierra, cordillera. Déjame en las orillas del pedregoso, que suba por el Ande cantando al hoyo. Cuando florezca el nostro cordillerano, montando un sueño y con esta copla volveré al pago por lo que queda. Sigo soñando por lo que queda.
El proyecto Chos Panté se centra en la realización de una base de datos que contenga las expresiones culturales, artísticas y religiosas en las comunidades indígenas. Prevé la edición y difusión de lo producido por diferentes medios y formatos con destino a las propias comunidades de los pueblos indígenas, sus instituciones educativas y culturales y medios masivos de comunicación. Este CD es el primer volumen de una compilación de relatos y canciones que se concreta con la intención de preservar la memoria ancestral de los pueblos originarios, reflejada a través de sus expresiones más representativas. Sin pretensiones de carácter científico, antropológicas o musicológicas, aspira a aportar al enriquecimiento de un necesario diálogo cultural pluriétnico y plurilingüístico para la construcción de nuestra identidad nacional. Escuchamos Canción de Cuna por Norma Villalba. Ella es miembro del pueblo Mocoit, originaria de la comunidad del Tabacal, La Tigra, Chaco. Destacada artesana, cantante y ejecutora de sonajas y tambor, instrumentos musicales tradicionales de la cultura Mocoit. Mujer respetada por su tenaz defensa de su cultura. Participó de diversos eventos culturales provinciales, así como también en el documental Nación Oculta de Juan Carlos Martínez, filmada en Chaco en el 2010, realizada íntegramente por integrantes de los pueblos originarios de Chaco. Vamos entonces a la voz de Norma Villalba y la canción de cuna.
Oh.
entrevistas en La Música de Todos.
Acá estamos con Hugo Fernando Rodríguez, músico, luthier y docente. Nacido en San Miguel de Tucumán, a los 5 años partió con su familia a diferentes localidades del campo tucumano, salteño y santiagueño, al ritmo del trabajo de su padre, que era ferroviario. Es actualmente integrante del programa La Música de Todos y desde el año 2004. Yo soy Patricia Urquiza, también del programa La Música de Todos, y vamos a comenzar con una entrevista que le vamos a hacer a Hugo. ¿Cómo te va, Hugo?
Buenas tardes. Muy bien. Siempre acá con los instrumentos dando vueltas, tratando siempre de aprender un poquito más. Así que bien. Muchas gracias por llegarte a nuestro espacio.
Bueno. Decime, así una primera pregunta como para situarnos. ¿Cómo comienza tu relación con la música?
Bueno, casualmente, como vos decías, porque mi viejo, bueno, principalmente le gustaba mucho folclore. No sé, en ese tiempo se escuchaba mucho folclore. Y por razones de su laburo del ferrocarril, me ha ido a parar en un lugar que se llama Puente de Plata, que es en Salta. Y bueno, ahí había un hachero que realmente me ha deslumbrado porque, bueno, era increíble lo que tocaba este hombre. Y
¿qué tocaba?
La guitarra. Y cantaba muy bien. Además, era como los cantores de antes, que se hacía percusión con la caja de la guitarra, todo. Así que, bueno, se ve que en ese momento a mí me ha deslumbrado. Yo empecé a agarrar una guitarra que le hacía las cuerdas con el cable de la bicicleta.
¿Te acuerdas del nombre del hachero?
Amadito Medina, sí, por supuesto.
Amadito Medina.
Sí, claro. Es mi gran profesor. Creo que ha sido lo más importante en mi vida.
Mirá vos.
Haberlo conocido, además.
¿Y él lo supo?
No creo. Él decía que yo iba a ser un gran artista. Le decía a mi viejo. Él decía, pero no. Después no tuve la suerte de volver a verlo.
Ajá.
Después, cuando fui a verlo, ya había fallecido. Entonces.
¿Sería un hombre de qué edad?
Y en ese momento habrá tenido sus 55 años, por
ejemplo. Ajá. Sí, sí. ¿Y vos en ese momento qué edad tenías?
Yo tenía 5 o 6 años.
Ah, sé que el impacto fue grande.
Sí, fuerte. Además, era un tipo flaco, alto, con una estampa así imponente, siempre de haga frío o calor, con un sobre todo y el sombrero achatado aquí en la frente. Entonces era realmente un personaje pintoresco, y además tocaba muy bien, tal así que la gente se reunía y él era un tipo muy raro. Entonces él pedía que no vuele una mosca. Al mínimo susurro, él dice, bueno, doña Eddie, que era mi mamá, dice, hasta acá llegué, y no había forma de que vuelva. Entonces él pedía silencio absoluto,
sí.
Y podía estar 5 o 6 horas sin repetir una canción. Además, un tipo que tocaba haciendo rajidos, bordoneos, punteando, era un espectáculo realmente. Creo que de ahí nace toda mi inquietud.
¿Y este lugar que decís de este recuerdo, en qué localidad era?
Puente de Plata.
¿De la provincia de?
De Salta.
De Salta, Puente de Plata.
Mira. Puente, sí, ese era un ramal que era por acá, se iba por el ferrocarril Belgrano, por Santilla, Copoquil, Almirante Brown, Puente de Plata, Balboa, Los Baños y Rosario, la frontera.
Quedaba cerca
de Rosario, pero metido así. Entonces, a mí primero me han sucedido dos cosas en ese tiempo. Ha sido tal el impacto de cuando yo llegué a ese pueblo, que éramos 27 en toda la escuela. La escuela, de primero, de jardín a séptimo,
eran 27 alumnos.
O sea que era un pueblito chiquito, no éramos más de 50 habitantes en el pueblo.
Claro.
Y en ese tiempo también existía el campo, que uno decía, había esa marcada diferencia de lo que uno consumía acá o lo que conocía. Yo me acuerdo que he llegado una vuelta con el chicle de bazooka, el legendario chicle de bazooka, sí. Y los changos me decían, ¿qué más, Cayo Rodríguez? Ahí vos decís, no lo conocemos acá eso. Y realmente no conocía el volantín, por ejemplo, no lo conocía. O sea que hablábamos de una cosa así realmente diferente.
Claro.
Y creo que ahí, digamos, nace todo el amor por las coplas, por lo profundo, por la tierra.
Claro, ¿no? Y contabas lo de los que hacías tus cuerdas con...
Con el freno de la bicicleta, lo deshilachaba, sí. Lo pasaba así en un palo que había en una columna,
sí.
Y bueno, ahí la estiraba bien tensa y tenía una sola cuerda, por supuesto, y con esa hacía todo. Y me acuerdo que una vuelta estaba tratando de sacar un vals que se llama Pimpollo, que él lo tocaba muy bien, pero yo con una sola cuerda, y él ahí me descubre.
Amadito.
Sí, y le dice, mira, este chico tenés que comprarle una guitarra, bueno. Mi abuelo fue el que me regaló la primera guitarra, una guitarra grande, me acuerdo, así que no se me veía.
¿Y qué edad tenías ahí?
Seis años, sí.
Uh-huh. Y, bueno, ya que esto hermosa, primero una hermosa experiencia, ¿no?
Sí.
Y cuando tuviste esa primera guitarra, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué tocaba? ¿Cómo?
En realidad también tenía mis momentos de rebeldía porque peleaba mucho con este profesor, era muy exigente. Entonces había momentos que quería tocar, otros momentos que no quería. Mi hermano que me hacía burla detrás de la cortina, porque era un tipo que me enseñaba con todo el cuerpo, era muy, gesticulaba mucho. Entonces, claro, entonces era como hasta a veces gracioso. Para...
Claro.
Y bueno, mi hermano me cargaba, entonces uno no toma conciencia, pero yo sí me quedaba horas viéndolo tocar, porque a mi viejo le encantaba. Y él pedía únicamente, no tomaba alcohol, él tomaba la gaseosa, la coca y la hoja, no le podía faltar eso. Si no había eso, no arrancaba.
¿Y la hoja de...?
La hoja, sí, con el acuse ahí.
Claro, la hoja de coca.
Claro. Y bueno, yo me pasaba horas viéndolo. Y se ve que ahí me ha quedado, digamos, todo el bagaje. Porque era un tipo realmente bueno. Era muy, muy interesante. Muy interesante verlo y escucharlo cantar y tocar la viola.
Escuchábamos de Leguizamón y Castilla a Hugo Rodríguez junto a Marta Lafuente, El Zorrito.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí.
Cómo uno va marcando esas cosas realmente. Y tu papá, a quien le gustaba mucho el folclore, contabas que le gustaba qué cosas escuchaba él.
Y él escuchaba, qué sé yo, los cantos del alba, de Daniel Toro, le gustaba mucho, los manceros santiagueños. O sea que era folclore puro en la casa. Y además era un tipo muy especial porque le encantaba hacer asado, un tipo generoso. Siempre había gente en la casa y él lo invitaba a todo, qué sé yo. En ese tiempo se compraban las damajuanas de vino, nos mandaban nosotros a comprar las damajuanas de vino. Así que, claro, y él sentía mucho orgullo porque yo sea músico.
¿Él supo que armaste la Escuela de Música de Trancas?
No llegó. Pero él sí llegó a ver cuando ganamos Cosquín nosotros.
Ah,
sí. Manuel lloraba todo.
Contame.
Bueno, ese ha sido un gran paso en mi vida.
Sí.
Porque yo creo que no me gusta competir con la música. Creo que no se debería competir, es más, pero era el único mecanismo para ponerse ante una vidriera como Cosquín, ¿no? Cosquín, así no nos guste, hoy por hoy en día sigue siendo el festival más visto, con más presencia de público, y no solamente ahí, sino en la vuelta, lo que sucede en Cosquín es un mundo aparte, increíble. Entonces no teníamos la forma de llegar, y con mi compañero Laureano Cejas, fue el que me tentó para eso, y yo no quería saber nada. Bueno, armamos unos 5 temas, éramos nuevitos como dúo, y bueno, tuvimos la suerte de ganar, fue increíble, porque al mes, nosotros, a 2 meses, hacíamos un recital, casualmente festejando que habíamos ganado, y teníamos 3 sellos discográficos para que querían grabar con nosotros. Ha sido muy fuerte, muy muy fuerte realmente, ha sido muy intenso, ha sido cortito también, porque no hemos durado 4 años nada más. También por esas cosas que el mercado te consume, te destroza. El mercado, el consumo te destroza realmente. Así que, bueno, esa ha sido una parte muy importante.
Sí.
Donde mi viejo ese sí lo ha vivido y está muy orgulloso.
Me imagino.
Sí, sí,
me
por supuesto.
Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hirschfeld. Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del Viejo Mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Usted está escuchando La Música de Todos.
Bien, decías, Hugo, que tu papá estaba realmente muy orgulloso de tus progresos, de tu formación musical, de tus logros, ¿no?
Sí.
Con el tema de Cosquín. Y yo te preguntaba si él había sabido algo de... Si había estado cuando armaste la Escuela de Música, y creo que también hubiera sentido muy orgulloso de que lo hubieras hecho. ¿Eso cómo fue? Contame.
Bueno, él prácticamente fue lo último que él vio el crecimiento, sí, del dúo, de Luna Creciente.
Sí.
Pero bueno, falleció al poco tiempo, entonces no pudo ver muchas cosas que realmente me han sucedido a partir del 2004.
Sí.
Que es cuando lanzo mi disco como solista, que por suerte tuvo una repercusión muy linda entre, digamos, pares, colegas y la prensa, sobre todo. Entonces eso me da como, puedo decir, un poco más de crédito a lo que yo quería hacer, las intenciones que tenía.
Sí.
De ahí nace la Escuela de Trancas,
sí,
que es una cosa muy, muy fuerte, muy linda, porque es como volver. Yo había vivido también en Benjamín Paz, que es un lugar que está... A 10 kilómetros, claro, está a 10 kilómetros de Tranca, o sea que tenía algunos recuerdos y amigos, y esto ha sucedido en mi principio de secundario, 14 años, hasta 15.
En ese momento vivías ahí.
Ahí vivía, ahí.
Que en Benjamín
Hice Paz. Séptimo, sí. Y primer año ahí.
Sí.
Y el primer año lo hacían en el Colegio San Joaquín de Tranca, o sea que viajaba Tranca.
O sea que vos, claro, tenés una historia con Tranca, claro, que se continúa.
Y volver ha sido muy lindo, porque además me he encontrado con gente amiga, con recuerdos, ¿no?
Uh-huh.
Y por suerte en ese momento el intendente me ha dado un espacio bastante importante. Hemos creado la escuelita de formación artística ahí en Tranca. Y
¿Quién la manejan la escuela?
Y eso ahora estamos con Marta, que, ¿sí?, es mi compañera. Los dos estamos como docentes.
Vos y Marta. Marta La Fuente.
Marta La Fuente, que también ella está enseñando batería, percusión, sikus, parte de ejercicio, de relajación, de canto. Bueno, ella además es bailarina, así que tiene toda esa cuestión corporal mejor que yo, ¿no? Todos los años hacemos un festival bien grande, bien lindo, donde muestran todo los chicos puedan aprender, ¿no?
Claro, claro.
Así que por ahora tenemos el acompañamiento político, que es muy importante. A veces hacemos concursos de poesía, de canto, bueno, tratamos de que esté en movimiento Tranca,
claro,
culturalmente.
Claro, claro. Yo recuerdo una vez que en una escuela hemos ido y había una señora grande que tocaba el bombo.
Sí.
Que se unió al grupo de la música de todos en el canto y en la tocada. ¿Vos te acordás de esa mujer?
Creo que era una señora que venía del Tala.
Sí.
Del Tala.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 me acuerdo. O sea, ahora no está viniendo, pero fue varios años. Sí, sí.
Mirá vos.
Bueno, tenemos niños de, qué sé yo, de 7 años y abuelos, adolescentes, de todas las edades. Hay un grupo lindo. Nosotros cada vez que vamos a Tranca es como que vamos a descansar más que a trabajar,
claro,
así, a relajar,
claro,
un poco. Una... Sí,
claro,
sí.
Claro.
Nos divertimos además, cantamos con ellos, tocamos. En las fiestas que hacemos todos los fines de año, nosotros estamos como músicos de ellos, así que ellos se sienten muy contentos por eso.
Camino tan desparejo, la angustia es cerca y mi niño lejos. Solcito del domingo, que saldré con mi niño a juntar caricias. Me vestiré de madre por su sonrisa. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos. Ay, qué camino tan desparejo, la angustia cerca y mi niño lejos.
De los hermanos Núñez, Tristeza, Hugo Rodríguez, en vivo, durante esta conversación sostenida con Patricia de Urquiza, material de este trabajo que está realizando La Música de Todos, llamado 200 Voces para festejar el Bicentenario de la Independencia.
Bueno, Hugo, ¿me podés hacer una pequeña síntesis de, bueno, quiénes han sido en tu infancia y en todo tu desarrollo como persona, como músico, ¿quiénes han sido tus referentes? Ya hablaste de Amadito.
De Amadito Medina.
Bueno, contame un poquito.
Sí, bueno, en primer lugar Amadito Medina, creo que es lo más fuerte.
Sí.
Después en el camino encontré también fueron fundamentales mis amigos, ¿no? Porque creo que el que está en la música o cuando es adolescente, las tentaciones son fuertes y yo también tenía mis trabajos, siempre he sido un muchacho independiente. Y tengo que agradecer a la gente que no que eran músicos, pero sí me han arrimado al arte, ¿no? De escuchar, qué sé yo, en esa época, en el 76, un disco de Silvio Rodríguez, de Raúl Carnota, de Chango Faría, que yo no los conocía. Entonces eso como que me abre un poco la cabeza. Y después lo conozco a Lucho Hoyo, que es un referente, gran referente de acá de Tucumán y amigo. Y él es que me dice que ha depositado toda la fe en mí y me dice, bueno, tenés que estudiar, es momento de que para que perfeccione o mejore lo que estás haciendo.
¿Cuándo ha sido esto?
Y estamos hablando del 84, 85.
Ah, sí,
sí.
Bueno,
después hemos formado parte de Lucho Hoyo y Los Tres Más, una banda linda que teníamos. Y después otra cosa que ha sido importante ha sido mi compañero Laureano, con el que hemos ganado Cosquín. Que eso ha sido fuerte como
Laureano Cejas,
como artístico, ¿no? Como un hecho artístico. Uh-huh. En Tucumán ha sonado mucho, no solamente en Tucumán, sino en todo el país. En el año 97,
¿ese es el dúo?
Luna Creciente, que hemos hecho giras nacionales con Rally Barrio Nuevo, con Cuti Roberto, bueno, figuras, digamos, que hoy siguen siendo consagrados ya. Y después, bueno, en el camino, qué sé yo, del norte, lo que me ha quedado del norte, por ejemplo, ha sido de Gustavo Patiño, que es un excelente músico jujeño, con el que he tocado también, he formado parte de la banda y tres años largos, y también he aprendido, bueno, mucho de él. Y después de acá, qué sé yo, sigo admirando a muchas personas, ¿no? A los hermanos Núñez, los salteños radicados en Tucumán, que han hecho una obra impresionante. También hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo su obra. Bueno, así hay muchos referentes, pero básicamente son esos los pilares, digamos, que me han ayudado a encontrar un camino, ¿no?
Claro. Muy interesante realmente. Y en lo que cantás vos hoy, ¿de dónde sale? ¿De todos estos referentes o cómo es? ¿Qué es lo que cantás?
En
los escenarios.
Sí, ahora es como que estoy conociéndome más a mis 50 años, que no son pocos, pero es como que siempre, sin darme cuenta, yo he cantado muchas cosas o cuecas salteñas de las que escuchaba Maito Medina. Entonces tengo ese bagaje. Por ejemplo, todos mis discos, todos tienen cuecas. Yo soy un gran arreglador de cuecas. Y acá en Tucumán no es una cueca, digamos.
Claro.
Entonces después me doy cuenta que, claro, está la influencia de Amadito. Y bueno, después, como te decía,
¿algún pedacito? ¿No puedes cantarme un pedacito?
Qué mala suerte tengo, poca fortuna. Tu amor se vuelve espina de tuna, espina de tuna.
Es linda.
Viejísima también.
Claro.
Por ejemplo.
Muy lindo.
Y después acá, bueno, la influencia, como usted decía, de los Núñez, del Chivo Valladares, de Leda, haberla conocido, el increíble trabajo que ha hecho Leda, ¿no? De recopilar, de meterse, internarse en los montes, cuando antes, ahora es todo fácil porque vos lo registras en el celular, todos tenemos un celular y todos tenemos para grabar.
Antes y tenemos caminos hechos por todos lados.
Claro. Y antes, qué sé yo, la gente lo venía silbando. Por eso es que las coplas de un pueblo a otro son distintas, porque uno va y las canta, está cantando una tarde, toma un vinito, vuelve a la casa y ya alguna palabra o alguna cachito de la melodía le tiene que cambiar, no te podía acordar todo. Entonces, claro. Por eso es que por ahí escuchar los mismos versos en otra copla, y creo que de eso se trataba. No es, ahora ya con la tecnología todos podemos registrar todo, digamos.
Sí.
Y bueno, como te decía, los referentes acá son, bueno, Atahualpa también, por supuesto, ¿no? Trasciende,
el gran referente.
Claro.
Y bueno, un poco cerrando esta hermosa entrevista, ¿qué tendrías para decirle vos hoy a chicos y no tan chicos, jóvenes, que quieren dedicarse a la música? ¿Qué les dirías que te parece importante?
Bueno, primero,
pensátelo sí. Como para ellos y decirles algo importante.
Sí, bueno, algo que decimos acá en nuestro espacio cuando vienen los chicos o le decimos a los padres, ¿no? Porque hay que lo traen los chicos. Primero tiene que gustar, si vas a entrar en el arte, en la música, en este caso. Tenés que amar la música. Y después, una vez que uno, decís, de muy niño está jugando con la música, tiene que llegar un momento que diga, yo tengo que investigar, tengo que crecer y quiero hacer esto, ¿no? Y ahí es volver, digamos, a las coplas, a nuestras raíces, ¿no? Porque hay muchos chicos ahora que toman la cuestión de música por una cuestión de moda o pasatista o por querer triunfar en el escenario y están muy lejos de eso, porque además no se logra eso. Los artistas llegan con algún peso interno que tiene y que es un bagaje interno de lo que ha vivido, de lo que está por vivir, ¿no? Yo creo que hay que volver a las raíces, estudiar a la gente de antes. Y ahí uno le puede poner el color, el sonido, porque es difícil ahora para un chico, qué sé yo, hablar del caballo, del alazán, porque no lo conoce, no lo van a vivir, pero sí tienen que saber qué es, por qué ha pasado.
Mi alazán te estoy nombrando.
Bueno, ya es difícil que el chico de ahora tenga contacto, ¿no? Con eso más acá en la ciudad, pero creo que eso, y que amen lo que hacen y que estudien sobre todo, porque puede ser un medio de vida, ¿no? No solamente el hecho de subirse a un escenario, sino de hacer docencia, pueden ir a trabajar en la escuela, Acá en Tucumán hay muy buenos docentes, está la Escuela de Música, la Escuela de Lutería, la Universidad. Entonces, están saliendo muchos chicos muy capacitados, y creo que ese es un gran camino, una gran posibilidad como de vida, ¿no?
Contame lo que ha significado en los últimos años el programa La Música de Todos para vos, para tu trabajo, para tu formación, para tu experiencia.
Bueno, casualmente en el 2004 también lanzamos, por sugerencia, exacto, creo que comenzamos, por sugerencia de Lucho Hoyo, creo que me propone a mí en el programa, creo que ustedes estaban armando
momento. Sí, Lucho estaba en ese momento.
Y para mí ha sido muy, muy fuerte, muy fuerte. Creo que también después del dúo creo que ha sido lo más fuerte en lo que he crecido yo como exponente, como en realidad yo venía como músico, pero siempre no he sido muy bueno en las cuestiones de hablar y pararme al frente de la gente, ¿no? Que siempre he sido un tipo tímido, sigo siéndolo, y eso me ha instalado así de otra forma, porque en su momento no me quedaba otra que pararme ante los niños y decir lo que iba a hacer, sí. No era solamente ya cantar, sino hablar de la música y ponerse en un lugar más especial para transmitir a los niños. Así que bueno, yo fui aprendiendo, creo que hoy ya estamos mucho más tranquilos en esa cuestión.
¿Y te acordás de alguna experiencia, de algo en particular que te haya pasado positivo con los chicos en las escuelas durante el programa? Yo sí me acuerdo, por eso
sí,
¿no? Me acuerdo que vos también te debes acordar
muchas. La otra vez nos recordamos con Lucho de un chiquito que nos impactó, que cantaba un gatito el gato que era del miau, era del
sí, me acuerdo.
Bueno, es increíble eso.
Sí,
hemos quedado así
hermoso. El otro día también me acordaba yo por otra situación de ese,
por
de ese
ejemplo,
lugar,
sí.
Era en la escuela,
eso creo que era
Manuela Pedraza, o en la
sí,
zona de Manuela Pedraza,
sí, sí, sí.
En la zona de Manuela Pedraza, sí. cercana a Maicha, sí.
Y después otra que ha sido increíble, pero ha sido graciosa. Yo estaba en la escuela Ricardo Gutiérrez y estábamos en el primer piso,
sí.
Y yo en ese momento tocaba el bandoneón y hacía una canción, una samba con el bandoneón. Entonces yo lo ponía en una sillita y hacía arrodillado y yo me concentraba. Entonces termina la canción y yo abro así ¿cómo se llama? Llamativamente el bandoneón para los chicos. Y no aplaudió nadie.
Sí.
Y yo quedaba así, bueno, oh, ¿qué pasó? Era que había sido un temblor. Y los chicos, por respeto, no han bajado. ¿Me entendés? Y yo, claro, no me he dado cuenta porque estaba tocando, qué sé yo, no ha sido tan fuerte tampoco.
Así que
yo, claro, los mirá chicos, mirá el silencio, claro, total. Pero no han aplaudido, pero no sabían qué hacer.
Claro, mirá, o sea, vos,
¿yo?
Coincidió con el temblor,
claro.
La apertura del bandoneón,
sí,
mirá,
sí,
vos.
Ha sido muy gracioso porque yo no sabía, yo no. Entonces Martu me dice, no, acaba de suceder un temblor.
Yo recuerdo cuando cantabas en los talleres y los chicos como se impresionaban, ¿no? Porque creo que también tenía que ver con que estaban muy cerca, no siempre estaban muy cerca de la música, entonces estar así como muy cercano, muy...
Creo que eso ha sido muy interesante, porque llevarle, qué sé yo, un bandoneón, no van a ver en cualquier esquina, quizá una guitarra un poquito más. Y la otra es que nosotros teníamos una consigna de llegar y cantar como estuviésemos en Cosquín, por decirte, o nombrarte algo así imponente, y lo seguimos haciendo así. Igual cuando uno va a cantar una copla, que es lo que me encanta, una vidala, cantarle con todo el sentimiento. El niño no puede quedar fuera de esa,
de ese
sentimiento, que claro, exactamente. Y bueno, se terminan enganchando. Y creo que eso es lo que he aprendido mucho en estos tiempos, con el programa La Música de Todo. Y la otra que ha sido hermoso es viajar por todo el país y aprender, ¿no? Porque de corriente, a mí me gusta mucho, soy muy respetuoso a los lugares donde voy y me gusta aprender otros ritmos, porque por más que yo toco chamamé, por ejemplo, eso me ha pasado hace poquito, y yo creía que andaba más o menos, y sale un changuito que me dice, ah, usted lo hace más chacarereado, dice Y sí, después viéndolo ellos hago un chasquido que es más de lo
mío.
Ellos lo hacen más suavecito y bueno, y es buenísimo.
Obviamente, sí.
Pequeños detalles como eso que uno va aprendiendo a
vida. Claro. Muchísimas gracias, Hugo. Realmente gracias. Muy agradecida porque ha sido una hermosa charla, una hermosa conversación.
Bueno,
muchas gracias.
Viaja el maestro golondrina del Pilco Mayo al Bermejo. Son sus ojos piedras negras que ven un rancho a lo lejos.
Entre un bosquecito de sauces y un estanque viejo, Doña Pasión lo sale a encontrar. Dentro del rancho, Don Víctor, que la siesta se va. Soy mujer de años largos y le puedo contar que el bombero se aparece cuando más calienta el sol, y si se descuida lo persigue el víboro. No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo y el cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiera encontrarlo. No se aflija, maestro, que el tiempo es un surco en el campo y el cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiera encontrarlo.
Padece el mutismo de su habitación. Sus 80 años no la alejan del insomnio del amor.
Para él los días son ventanas donde ve a su niño jugar y sueña con el beso que entre suspiros dejó escapar.
No se aflija, maestro, el tiempo es un surco en el campo y el cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiera encontrarlo. No se aflija, maestro,
que el tiempo es un surco en el campo
y el cariño verdadero solo duerme ahí sitio donde quiera encontrarlo. No se aflija, maestro, el tiempo es un surco en el campo, el cariño verdadero solo duerme el sitio donde quiere encontrarlo. No se aflija, maestro, el tiempo es un surco en el campo, el cariño verdadero solo duerme el sitio donde quiere encontrarlo.
En la música, Georgina Hassan con Rally Barrio Nuevo, Doña Pasión. Y de este modo nos despedimos hasta el próximo encuentro con la música de todos, como siempre agradeciéndole su atención y la posibilidad que nos permite usted de entrar en su espacio, en su casa, en su vida, y el que nos permiten las radios de llegar hasta allí. Hasta pronto. Si usted desea comunicarse con esta producción, puede dejarnos un mensaje en el muro de Facebook, La Música de Todos.
La Música de Todos. Música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general, Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.